oyentes de Radio Sefarado. Es un gusto volver a Uruguay, a la gente que hacen el mensuario Identidad, para hablar de otro aspecto de la identidad judía, en este caso de un aspecto histórico. Y vamos a ir hoy de la mano de la doctora Raquel Beitler. Ella es médica, es escritora y poetisa. ¿Qué tal, Raquel?
Un gusto conocerte y gracias por convocarme a hablar de este tema tan interesante.
Sí, porque
sobre la vida del gran maestro Shoshani.
Vamos a hablar de un personaje realmente llamativo que está enterrado en el cementerio judío en Uruguay, ¿no?
Sí, exactamente.
Y sin embargo es un personaje que ha estado vinculado nada menos que con Elie Wiesel y con otros personajes de mucha trascendencia.
Exactamente. Él ha influenciado a muchas personas con su mente preclara. Él ha sido ha generado apertura de mente, de conciencia, es como un sembrador de conocimiento. Como que abrió puertas para sus discípulos para continuar su pensamiento. Uh-huh. Él fue un mítico sabio judío que tras la Segunda Guerra Mundial llegó a Montevideo y vivió unos 15 años aquí y fue enterrado en el cementerio judío de La Paz. Es muy llamativo esto que ha sucedido, porque hay misterios sobre su nombre, sobre su vida, sobre su origen, y nosotros lo único que tenemos certeza es que vivió aquí en sus últimos años y de que fue enterrado en el cementerio de La Paz. Esta tumba es la más visitada, lo he visto yo con mis propios ojos, de que está lleno de cebo de velas, de las velas que vienen a encender allí. Hay gente que tiene como que rezan pidiendo que a través de él lleguen los rezos, por ejemplo, para salvar una vida, para rezar mucho por motivos de salud. Y es interesante que justo en este mes, el 28 de noviembre, se cumplen 100 años de que se inauguró el cementerio. El cementerio se inauguró con las tumbas de dos hermanitos que fallecieron con diferencia de unos meses. La niña de 12 años fue enterrada en el Hospital Británico y no se pudo inaugurar el cementerio porque hacía falta, por lo menos según las leyes judías, hubiera dos personas. Y entonces el hermano murió a los pocos meses y ahí se inauguró. Esta tumba, que es tan interesante la historia, prácticamente no es visitada. Pero la tumba que vienen de otros países a visitar es la de Shoshani. O sea, ¿qué tiene Shoshani? ¿Qué tuvo que genera esta movilización de energía? Y es que él empezó siendo una leyenda y ha renacido como un mito. ¿Por qué ha renacido como un mito? Porque, a mi juicio, él es como un símbolo de la Torá. Es un hombre que era un peregrino. En la Biblia hay peregrinaciones. La Biblia tiene 13 planos de interpretación y él en sus clases atravesaba todos estos planos. Según, por ejemplo, un discípulo de él acá en Uruguay, el contador Margules, él cuenta que estaban dos, tres semanas con un pasú, que es un párrafo de la Biblia. Para estar este lapso con un solo párrafo, evidentemente tocaban los 13 planos de interpretación. O sea que era un nivel de enseñanza del Talmud, así como en la época de los grandes sabios Hillel y Shammai, que son los grandes comentadores de la Mishnah. En el judaísmo, o sea, los libros más importantes es la Biblia, y el Talmud y el Zohar. La Biblia Lo que importa de la Torá, se refiere al Pentateuco, es la Torá escrita, y el Talmud es la Torá bealpé, es la Torá oral, y que comprende la Mishná y la Gemará. La Mishná es la interpretación de la Torá, y la Gemará es la interpretación de la Mishná. O sea que esto ya habla de los planos de profundidad de lo bíblico, de lo que, o sea, la Biblia tiene como un texto literal y luego están todos estos planos profundos. Este hombre penetró todos esos arcanos y de algún modo, a mi juicio, él simboliza la Torá. Tiene secreto, hay secretos, uno de los planos es el plano secreto que se llama Sod. Acá en Uruguay, se decía en mi casa, mi tío fue el señor Atán Sarlati, fue uno de sus más directos discípulos, por lo cual yo tengo fuente realmente directa de, si bien se hablaba poco del tema, pero se hablaba, por ejemplo, en mi casa, que mucha gente pensaba y él fuera uno de los 70 justos que sostienen el mundo. Según la Mishná, hay 70 justos que sostienen el mundo por el cual Dios no lo destruye. Yo creo que por ahí viene el lado del mito. Es probable, si es que este conocimiento de la Mishná es cierto, que él haya sido uno de ellos. Es lo que le da la gran profundidad a su persona. Visto que ese es un hecho que no es para nada conocido. Entre los años 1947 y 1952, él vive en Francia y tiene de discípulos a Elie Wiesel y Emmanuel Levinas. Él influyó mucho sobre ellos. Elie Wiesel fue premio Nobel de la Paz y le marcó en lo que él luego profundizó, y también a Emmanuel Levinas. Levinas, por ejemplo, que también profundizó sobre el Talmud, dijo que lo que aprendió de Yoshani fue que la Torá que importa es la que explica el Talmud. Porque viste que el Talmud trata sobre ciertas partes, no es todo. O sea que fíjate el grado de jerarquización que le dio al Talmud. Él con estos autores, o sea, también le da otro cariz al mito, ¿verdad? Otro dato que yo te puedo aportar, que no figura en las redes, es sobre el temperamento de Yoshani, que él era un hombre un tanto irascible y explosivo. Lo sé porque eso se habló en mi casa y también coincide con versiones de otros discípulos, como que era tan inteligente que no toleraba respuestas que no le llegaran a su nivel. Me tenés un dato interesante sobre su persona. Muchos lo describen como que él no era muy alineado a su vestir, incluso lo han descrito que hubo épocas que anduvo en harapos, como que era un vagabundo. Y ahí también ese contraste que hay entre la gran sapiencia y el aspecto tan humilde. Cosa que sobre los 70 justos se habla de que sí son de un aspecto así como él como él tenía, que es una de las cosas que da las pistas sobre esa teoría. También la gente se pregunta cómo es que él iba y venía de un lado al otro, siendo tan difícil conseguir la documentación. Hay, por ejemplo, unos datos de un periodista israelí que cuenta que su abuelo escribió un artículo que se llama Caras en el barco, y se describe a Yoshani. Dice que había mucha gente durita lo que le llamó la atención un hombre con la descripción que todos dan de él y cómo sabía de Talmud. También estuvo en Israel, o sea, después de este viaje, cuando llegó a Israel, hay anécdotas de que él fue por algunos kibutzim y a cambio del techo, la cama y la comida ofrecía shiurim, o sea, clases sobre Mishnah. Y la gente cuando lo escuchaba, enseguida se quedaban deslumbrados y le daban un lugar. O sea que lo que sí coincide es que todos que lo conocieron se quedaban deslumbrados con su persona. Evidentemente él era muy carismático. En resumidas cuentas, yo creo que esto es lo más importante en la vida de él, cómo influyó a estos pensadores, cómo hoy revive espiritualmente, y lo que yo veo que es lo más importante, que él como personifica la Torá y el Talmud, y como que inspira a volver a los textos de valor, de mayor valor del judaísmo, en este momento en que en el mundo hay una inversión de valores, pérdida de valores y los valores dado vuelta, hace renacer los valores de la educación judía. No sé qué te parece a ti de las cosas que te he comentado.
Bueno, me parece maravilloso. ¿Ah? Me imagino que no nos puedes aportar muchos datos biográficos porque son no se consiguen. Incluso se especula con que Shoshani no era su nombre real, ¿no?
Ah, no, te puedo aportar, sí. El primer nombre que se considera de él fue el de Perlman, que nació el 9 de enero de 1895 en Brest, en la actual Bielorrusia. Esta teoría de este nombre coincide, según algunos autores, Elie Wiesel sostiene que no, que él tenía acento sefaradí, aspecto sefaradí, él cree que fue que nació en Marruecos. Yo me avengo más a la posición de Elie Wiesel. Él luego de se sabe que a los 20 años fue a Israel, por 1915, estuvo 5 años allí, fue discípulo como Hillel Perlman del rabino del famoso rabino Abraham Kook, que fue el padre de la Bnei Akiva, un movimiento religioso, y él le hizo una carta de recomendación, hablando de su alumno brillante, para otro rabino religioso de Estados Unidos. Y él llega a Estados Unidos por la década del 20 y está hasta 1929, donde con Etrat Kursatil comienza su peregrinación. De allí se sabe que fue a Francia en el periodo que te decía, donde tuvo estos famosos alumnos. Después dejó Israel, a Suiza, al norte de África, y llegó al Uruguay durante los años de la posguerra. Uh-huh. Acá no coincidía ese aspecto de mendigo, de vagabundo, acá ya era otra etapa de su vida, si bien nunca se era un hombre más bien austero. Esos datos, existen varias versiones. Luego hay anécdotas también de la época nazi, de que él sabía el Corán de memoria. De hecho, yo sé que él enseñaba el Corán también por lo que se hablaba en mi casa. No sé si es bastante conocida, hay dos anécdotas respecto de su grado de conocimiento. Una es que los nazis, al verlo circuncidado, al querer meterlo en un campo de concentración, él dijo que era musulmán, y lo confrontaron con un imán, quien reconoció que Shoshani sabía más que él del Corán y que era musulmán, y así salvó su vida. Esa es la versión que figuraba acá en Uruguay, que rondaba mucho, que yo era muchacha en ese tiempo, pero esa es la versión que acá figuró. Hay otra historia, porque también, como en uno de los planos de interpretación de la Biblia, ese plano gimnástico es sobre la numerología, porque las letras judías tienen un valor numérico cada uno, entonces de ahí está el nivel de Sod, de secreto, que es lo que se saca a través de la numerología. Entonces decían que era también como de grandes conocimientos matemáticos, y que el nazi, cuando lo detienen como judío, él dice ser un profesor, Shoshani dice de ser un profesor de matemáticas de una universidad de Alsacia, y este nazi había sido profesor de matemáticas. Entonces le plantea un acertijo que si él lo resuelve, lo puede matar, y si no lo resuelve, lo deja libre. Y es de ahí que va para Suiza. O sea que, viste, hay muchas historias, como que todo tiene un origen dual de cada cosa que se habla de Shoshani. No se puede tener certeza si fue el Perlman u otro nombre. También esta teoría puede ser cierta, porque pudo haber sido el Perlman hasta la época de Francia, donde tuvo que cambiar su nombre. Ya usaba el nombre de Shoshani en Francia. Shoshani era más bien acá el nombre que siempre fue Shoshani. Incluso en la tumba está como Shoshani. El otro nombre figura en los anales del cementerio, pero el nombre, o sea, el apodo de él es con el que obtuvo la trascendencia. No sé, ¿de algún otro tema, no sé, que te interese sobre la vida de él?
No, yo creo que realmente ha sido muy exhaustivo lo que nos ha brindado sobre esta persona, porque más allá de lo que se comenta, pues es muy difícil constatar, como decía usted al principio, lo único cierto es que ha muerto y que está enterrado en el cementerio de La Paz de Uruguay, y todos el resto pues se ha constituido en una leyenda, no en un mito. Así que le agradecemos, sí, doctora Raquel Beitler. No sé si quiere agregar algo más.
Sí, yo creo que para finalizar, tiene el don, el espíritu de Shoshani, de rondar lo místico, lo histórico, lo esotérico, lo bíblico, y que realmente hay pocas personas que tengan ese don. Yo quiero recalcar que es un concepto personal, de que yo creo que eres un símbolo de la Torá y del Talmud. Y eso es lo que le va a dar siempre vigencia, y cada tanto va a volver el tema, porque su espíritu sigue vivo, porque él representa la Torá y Talmud. El hecho de él haber sabido de memoria Torá y Talmud, es como una Biblia viviente era. ¿Te das cuenta? Es algo fantástico. Dicen que él, por ejemplo, cuando daba clases, entornaba los ojos y le hacía decir algún párrafo, y él abría los ojos y decía, no, ahí dice tal cosa. O sea que él tenía como un mapa de la Biblia en su mente. Es algo extraordinario, ¿verdad?
Bueno, con esta imagen de lo extraordinario de la figura de Shoshani, nos despedimos del mensuario Identidad. Hasta la próxima conexión dentro de 2 semanas. Muchas gracias, doctora Raquel Beitler.
Y gracias por haberme escuchado, y un cariño para todos los oyentes de Radio Sefarad, para todos los españoles. Y la verdad que ha sido un gusto para mí conversar contigo.